las 12:30 estamos aquí en Más de Uno en Onda Cero, en esta jornada de viernes, hasta las 10 en tertulia con el análisis de la actualidad de este día. Este día que nos sitúa ya en puertas del fin de semana de mucho calor, téngalo presente, que tenemos o vamos a tener hoy 40 grados en muchos lugares de nuestro país. Es un fin de semana de tenis, téngalo presente también porque tenemos Wimbledon. Hay o no hay final española, eso es lo que sabremos en las próximas horas. Si habrá final entre Nadal y Bautista, igual sería un grandísimo acontecimiento. Creo que es la primera vez que tenemos a dos españoles en las semifinales de Wimbledon. Este es el día en el que el Consejo de Ministros va a aprobar el ascenso a general o generala de la primera mujer que adquiere ese rango en nuestras Fuerzas Armadas. Se llama Patricia Ortega García y el nombramiento lo lleva al Consejo de Ministros hoy una mujer también, la ministra de Defensa, Margarita Robles. Bueno, ministra de Defensa en funciones. En funciones como el resto de sus compañeros de gabinete del Consejo de Ministros. Otra mujer bloqueada, como dijo ayer aquí Isabel Díaz Ayuso, la candidata del PP a la presidencia de la Comunidad de Madrid, cuando le saludábamos, dijo: aquí otra mujer bloqueada, ni para adelante ni para atrás. En ausencia de apoyos para su investidura, lo suyo también sigue en el aire. Ni Ciudadanos ni el PP han conseguido todavía que Vox termine de poner el huevo y afloje en la negociación para la investidura de Madrid y de Murcia. Sánchez tampoco ha conseguido todavía que Pablo Iglesias renuncie a compartir el Consejo de Ministros, a compartir el Poder Ejecutivo, este vodevil al que estamos asistiendo y que incluye reuniones en las que no se dice nada nuevo y llamadas 48 horas después de la reunión para seguir sin decirse nada nuevo. Hoy la prensa informa de que Pedro Sánchez se abre a tener ministros que sean bien vistos por Podemos, incluso que puedan ser de Podemos, pero que no parezcan mucho de Podemos. Esto que ahora se presenta como novedad y que en realidad lo venimos contando esta mañana, ya propuso hace un mes y medio el ministro Ábalos.
Coalición, ese término no nos gusta. Nosotros podríamos en un momento dado plantearnos la incorporación de miembros de otras formaciones, y en este caso de Podemos, pero desde luego no bajo la fórmula de coalición.
Podríamos plantearnos que se incorporen miembros de Podemos al Consejo de Ministros, pero que no le llamen gobierno de coalición. Llámenle ustedes gobierno de cooperación. Dice, para eso necesitamos que si hay alguno de Podemos, que no sea Pablo Iglesias, pues entonces se nota que es de coalición. Que no sea Irene Montero, pues entonces también se nota. Echenique, que viene luego aquí a las 9, que no, que se notaría que es un gobierno de coalición. Bueno, ¿en qué queda ahora todo aquello de cómo vamos a tener ministros de Podemos si juntos nos sumamos mayoría absoluta? ¿Cómo vamos a tener ministros de Podemos si en Cataluña tenemos una discrepancia tan enorme sobre la autodeterminación? La información económica nos la contará Ignacio Rodríguez Burgos. Buenos días, Ignacio.
Saludos, ¿qué tal estamos?
Muy bien, gracias. Hoy en tertulia está Paco Maruenda. Buenos días, Paco.
Muy buenos días.
Ángeles Caballero, buenos días.
Buenos
Ángeles.
Días.
Víctor Lapuente, buenos días, Víctor.
Buenos días, Carlos.
Y Rubén Amón, que continúa en Pamplona. Buenos días, Rubén.
Aquí estoy, sí. Un abrazo.
Gracias.
Saludos cordiales.
Así suena la mañana de la radio. La radio es Onda Cero.
Con Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno.
Cada mañana a esta hora somos Fernando Onega, que nos tiene que contar cuáles son los asuntos de los que debemos, por pura obligación profesional, debemos hablar y comentar en esta jornada ya del viernes. Buenos días, Fernando.
Muy buenos días, Alsina.
Pues tú me dirás por dónde quieres que le hinquemos el diente, por utilizar tópicos también de esos que no le gustan a Raúl del Pozo, le hinquemos el diente a la actualidad del día.
¿Y yo qué quieres que te diga? Ahí tenéis el ovillo de la investidura, que está cada día algo más confuso. Hoy con la novedad de la reforma constitucional que Sánchez propone, y creo que es un buen debate, y además la Diputación de Barcelona, el millón de firmas para despenalizar la eutanasia y la novela del día, que es el enigma de los nichos vacíos en el Vaticano. Bueno, la verdad es que la novela de este tiempo es el bloqueo político, con una pregunta de entrada: ¿alguien sabe en qué momento estamos? Sánchez insistió en Televisión Española en que su socio preferido sigue siendo Podemos. El misterio sigue siendo cómo. Parece que Sánchez admite ministros propuestos por Podemos, pero sin perfil político, cosa sabida, no sé dónde está la novedad. Pero también se puede leer que admite militantes de Podemos, como cuenta La Vanguardia. Por el otro lado, Iglesias rechaza cualquier veto o limitación y exige figuras relevantes de su partido en el gobierno. Y para complicar la cosa, el español habla de un ensayo inédito. Una tercera vía que no sería ni gobierno monocolor ni gobierno de coalición. En este inmenso barullo informativo o desinformativo, ¿alguien tiene las claves de lo que está pasando? ¿Cede Sánchez, cede Iglesias o nadie se mueve? La desorientación es tan general que ayer, ante estos mismos micrófonos, la ministra Calviño te decía que es prematuro hablar de la reforma constitucional. Primero el gobierno y después ya veremos, venía a decir. Y minutos después, en Televisión Española, Pedro Sánchez anunciaba su propósito de reformar la Constitución con el noble fin de que no se repita en el futuro lo que está pasando. Y ahí está el debate que ayer Alsina intentaba aflorar. ¿Hay que ir a una reforma del artículo 99 de la Constitución? Dicho de otra forma, ¿el problema está en los corsés legales o en la capacidad de nuestros líderes para formar una mayoría? Y por añadidura, ¿por qué Sánchez defendió siempre que la lista más votada no es sinónimo de mayoría, cosa evidente, y ahora defiende que la lista más votada sea la que gobierne? ¿Y cómo se puede gobernar si siendo la lista más votada no tiene escaños suficientes para aprobar, por ejemplo, los presupuestos o cualquier otra ley?
Bueno, donde sí hubo acuerdo es en la Diputación de Barcelona. Núria Marín, la alcaldesa del Hospitalet y del PSC, socialista, presidirá la corporación con el apoyo de Junts per Catalunya.
Sí, y los efectos de ese pacto van mucho más allá de la Diputación. Supongo que por eso lo destacas. Hay una lectura, digamos que españolista, en el diario El Mundo, que dice: el PSC pacta con el independentismo gestionar 1.000 millones. Y yo pregunto si era preferible entonces que los gestionaran solo los independentistas. Y hay una lectura catalanista, y es que ese pacto rompe todavía más a los independentistas, como demuestran las protestas de la ANC. Pero no calan, asegura La Vanguardia. Respecto a Madrid y Murcia, me aseguran que la próxima semana habrá acuerdo. Ahora se busca que Vox acepte un pacto no escrito y se publica que Ciudadanos está dispuesto a provocar elecciones sin Vox si Vox no rectifica. Y no sigo por puro aburrimiento, Alsina. Y en la política hay otras historias comentables. Por ejemplo, que Vox pide en Madrid la lista de personas que dan charlas sobre LGTBI y no sé para qué será. O Puigdemont, al Supremo le parece insólito que un procesado por rebelión y huido pretende ejercer funciones públicas. Claro que hablar de justicia en Cataluña es algo extraño. Miren, el Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad anula el impuesto a bebidas azucaradas y va a la Generalitat y sostiene que el impuesto sigue en vigor. O que Bildu, el mismo día del aniversario del secuestro de Miguel Ángel Blanco, preside la Comisión de Derechos Humanos de la Junta de Guipúzcoa. En lo personal, pido comentario, Inés Madrigal, la mujer que llevó a los tribunales el caso de los bebés robados, su esfuerzo tuvo el premio de encontrar a su familia biológica, pero su caso no fue un robo, sino una adopción voluntaria y gratuita. Y pide comentario el millón de firmas que Change.org ha recogido para despenalizar la eutanasia y que Ángel Hernández, que ayudó a morir a su mujer, no sea juzgado por lo menos por violencia de género. Esas firmas serán entregadas al Congreso, pero no sé para qué, porque en el Congreso no hay comisiones, ni plenos, ni control del Gobierno. Le preguntabas ayer al Sina a Nadia Calviño si habría que quitar el sueldo a los diputados por no resolver la investidura, y yo me sumo a la pregunta, pero añado si tendrían que cobrar sin hacer nada.
Ayer yo mencioné eso y me escribieron en Twitter diputados de Ciudadanos que habían escuchado el comentario y que me han contado los proyectos de ley que ya han presentado, las preguntas para si alguna vez se deja controlar el gobierno, las preguntas que le quieren hacer. Claro, pero estamos hablando de la investidura. Estamos hablando de que si no hay investidura antes de que termine el mes de septiembre, entonces se disuelven las Cortes. Por tanto, todo este trabajo está muy bien, pero como diría la ministra Calviño, pongámonos primero a lo primero, que es quién gobierna España. Y luego ya a partir de ahí seguimos. Bueno, Fernando, que tengas un fin de semana estupendo. Cuídate.
Hasta el lunes, si Dios quiere.
Y ten cuidado con el calor. Adiós.
Lo tendré por la cuenta que me tiene. Adiós. Hasta luego.
Hasta luego.
Más de uno en Onda Cero.
Que solo quedan 17 minutos para las 9 de la mañana, que solo quedan 17 para las 8 de la mañana de un viernes en las Islas Canarias. Vamos a analizar a continuación la situación política de nuestro país. Empezando.
¿Cuántas horas necesitas? Durante un par de horas analizaremos o tres.
Empezando por este cruce de versiones respecto de la llamada telefónica que compartieron ayer el señor Sánchez y el señor Iglesias. Un día se reúnen un montón de horas, otro día se hace una llamadita. Versión de Podemos, Sánchez está inamovible, que no cede ni medio sillón del Consejo de Ministros, claro, así no se puede empezar a negociar nada. Versión del Partido Socialista, Sánchez está abierto a todos los escenarios. Y de hecho, él aceptaría ministros planteados, propuestos por Podemos, incluso que formen parte de Podemos, pero que no tengan mucho perfil político, que sean más técnicos, digamos, que políticos. Conclusión, que después del cruce de versiones de anoche, pues a esta hora de la mañana, no sé si alguno veis grandes diferencias entre la situación que teníamos antes de que se llamaran y la que tenemos después de que se llame. O sea, si sale adelante esto o no sale adelante. Víctor Lapuente, desde tu condición de persona optimista donde las haya.
Sí. Bueno, yo creo que es más fácil predecir la final de Wimbledon, quién va a estar, que los detalles de las negociaciones, ¿no? Porque no sabemos si Unidos Podemos tendrá ministros o si no los tendrá. El problema de fondo, obviamente, parece ser que es que Podemos aferra a los cargos. Primero quería la vicepresidencia para Iglesias, ahora ya parece que se conforma con ministros independientes ligados a... o se podría conformar con ministros independientes ligados a Podemos. Dentro de poco, supongo que a medida que se acerque, pues el tiempo corra en contra porque sigue corriendo en contra de Podemos, pues seguramente aceptarán alguna secretaría general o alguna dirección general. Yo creo que esa es la ventaja y el inconveniente que tiene Sánchez, que es que Podemos ha estado perdiendo fuelle, no solo electoralmente. Hay que pensar que en los dos grandes temas de distanciamiento, de radicalidad de Unidos Podemos en frente a los resto de partidos políticos en España, que era el tema de Cataluña, el referéndum, y el tema de economía, de hacer un frente con Tsipras en Grecia frente a la austeridad de la Unión Europea. En estos dos grandes temas, Podemos, desde el año 2016 ahora, ha ido perdiendo. Ahora ha tenido que aceptar pues que no puede haber referéndum en Cataluña, y tiene que aceptar, porque la propia derrota de Tsipras es bastante evidente en Grecia, que no hay alternativa, digamos, al modelo y a la ortodoxia europeísta. Y ahora lo que se aferra para sobrevivir, pues este de intentar conseguir en este gobierno un poco de visibilidad. Y eso va a ser difícil, porque la tendencia en general en Europa, lo hemos visto en Dinamarca o en otros países con una situación bastante parecida a España, es decir, con un gobierno un partido socialdemócrata que gana las elecciones pero que tiene que pactar, es que lo normal es que se acabe llegando a un acuerdo en un programa y luego que lo acabe ejecutando un gobierno monocolor. Así que, bueno, Sánchez en esa posición de ventaja creo que va a continuar así.
Bueno, aquí hay una cuestión, una realidad. Es muy difícil un gobierno de coalición, primero porque uno no quiere, que eso es importante, que es el presidente en funciones. Ahí son dos gallos en un gallinero y eso es muy complicado. Es decir, puedes incluso hasta pactar un programa electoral, pero gobernar con alguien que tiene una concepción de cogobierno y que en cualquier momento te puede decir que se ha acabado este gobierno, me levanto el Consejo de Ministros y me voy, es francamente complicado. Luego, en segundo lugar, Sánchez, no olvidemos, optó por un gobierno básicamente formado por independientes. Es decir, eso lo olvidamos, aunque fueran lógicamente izquierdas. Y alguno tenía carne del Partido Socialista, pero como si lo tenía del Orfeo bilbaíno, es decir, que no era una cosa sustancial. Y donde pues estaba Borrell, que era una vieja gloria, dicho con todo el respeto, repescada, es como una especie de tótem que lleva el presidente y ahora lo manda a Bruselas. Ahora preguntarse también por qué lo manda, ¿no? Y luego, pues, dos personas, sí, de partido, Ábalos, con la idea que es de Fomento, controlada las inversiones, etcétera, y la vicepresidenta, lógicamente, de su confianza, persona muy querida por él, ¿no? Y él quiere seguir esta línea, quiere un gobierno de independientes, no hay gente de la Ejecutiva Federal del PSOE, etcétera, ¿no? Entonces, eso es una idea que tiene muy claro, ¿no? Y luego, en tercer lugar, pues, esto es muy sencillo, es una negociación a ver quién aguanta la mirada. Es decir, entonces está, por una parte, Pablo Iglesias, que ha perdido el favor mediático, ya la prensa pues ya no le quiere como le quería, y entonces pues ¿por qué? Pues porque no está siendo un chico obediente y no está diciendo pues sí, me apunto a un gobierno donde yo desde fuera seré como Izquierda Unida un chiquito fiel y buen chico, hombre, algún gestito y tal y que cual, ¿no? Entonces ya hemos decidido todos que no tiene ningún derecho a que haya un gobierno de coalición en España, sí en Madrid, sí en Castilla y León, sí en todos los sitios donde no hay mayoría absoluta, tienen que ser gobiernos de coalición, excepto el gobierno de España. El gobierno de España está claro que tiene que ser Pedro Sánchez el único líder carismático que tenga esa condición con solo 123 diputados. Es verdad que muchos más de los que ha sacado el PP, obviamente, ¿no? Sí, para que quede claro que no es que minimizo, ¿no? Pero que es una mayoría en toda Europa insuficiente. Es decir, yo no conozco un gobierno monocolor en Europa. Oye, seguro que habrá alguno, alguien me lo podrá decir, un gobierno monocolor donde en un parlamento de 176 diputados, 123, ese porcentaje, ¿no? A veces se dice lo de Portugal. Lo de Portugal hay que recordar que tuvo que ir la derecha a rescatar al gobierno de izquierdas para aprobar presupuestos, ¿no? Por tanto, ahí es una cosa que yo creo que Pablo Iglesias tiene la batalla perdida. Cuando se pone chulo, pues ya se encarga, como es normal, de recordarle que ahí está por ahí de rejón montando un partido para jorobar a su antiguo amigo. Entonces es un escenario para Pablo Iglesias de solución muy, 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 en mi opinión, por lo menos, complicada, ¿no? Porque como haya elecciones anticipadas, los medios de comunicación lo van a masacrar, ¿no? Es decir, lo van a dejar a la altura del betún, ¿no? Por tanto, ya está. Es decir, eso, el PSOE ha ganado el relato, Pedro Sánchez lo ha hecho muy bien, y hay que felicitarle, y entonces está en un callejón sin salida.
Es que la peculiaridad que tiene... Perdón, Ángeles.
No te preocupes. Continúa.
Adelante.
Bueno. No, que ahora cuando mencionaba Paco esos dos conceptos de lo del duelo de miradas y de lo de los gallos, al final lo que estamos tratando, tú lo decías antes, Carlos, es una absoluta frivolidad por parte de los líderes políticos. Ese tuit que puso ayer Pedro Sánchez, a mí, sin tener nada especialmente relevante con los grandes tuits que nos ha dado el timeline del presidente en funciones, pero es verdad que me parece todo muy naif, absolutamente irresponsable, y además me choca con esas declaraciones que se rescataron ayer de la hemeroteca de Pedro Sánchez, recordando que el que tiene la responsabilidad en su momento era Mariano Rajoy de formar gobierno y que el que la tiene ahora es él, y si no sale, el único responsable es él. Le puede echar la culpa a quien quiera, pero el único responsable es él. Por parte de Pedro Sánchez también salir ahora con esa propuesta de reforma de la Constitución también. Me parece algo inaceptable que llevemos desde el 28 de abril la cantidad de cosas que nos ha dado tiempo a hacer a los demás y que no sean capaces de llegar ellos a un acuerdo. También es verdad que por parte de Pablo Iglesias hay que decir que lo de pedir 4, 5, 12 vicepresidencias y que en una de ellas esté él, quizá puede resultar un poco chocante, un poco esperpéntico que en un Consejo de Ministros puedan sentarse dos rivales políticos, ¿no? Pero efectivamente la situación es tremendamente complicada y yo creo que, la responsabilidad y el sueldo, que es una cosa que nos toca a todos de manera muy sensible, deberían plantearse qué tiene que hacer y cómo se puede desbloquear. Estamos todos bloqueados, como Díaz Ayuso.
Pero es que resulta que sobre un escenario de bloqueo va Pedro Sánchez y añade otro problema, ¿no? Que es esta ocurrencia de la reforma constitucional.
Sí, esta última hora.
Que no tiene ningún sentido. Si solo has conseguido un diputado del partido de Revilla a los 123 que sumas como fuerza socialista, ¿dónde vas a reunir el consenso de 3/5 para reformar la Constitución? Y creo que, más allá de todas las contradicciones que reviste esta iniciativa, la más flagrante es que Pedro Sánchez quiere conseguir la presidencia por el método contrario con la que evacuó Rajoy. Yo creo que esta paradoja, esta defensa ahora de la lista más votada, cuando antaño y hace muy poco sostenía que la democracia consiste precisamente en la capacidad de sumar, digo, añade esta excentricidad en este momento, cuando si quiere ponerse de acuerdo con las demás fuerzas políticas para que sea la lista más votada, solo tiene que conseguir su investidura. No hace falta tocar la Constitución para llegar a ese punto, a ese extremo, pero desde luego es una frivolidad venir a decirnos que el problema del bloqueo político proviene de las reglas, y el problema no son las reglas. El problema es que Pedro Sánchez se ha acomodado en la dilación del tiempo, en la pasividad, porque sabe que sus escenarios son inequívocamente positivos, porque él refleja la precariedad de Iglesias, si se permite humillarlo, y porque además sabe que una convocatoria de elecciones hasta le puede convenir, ¿no? Y yo creo que esa es una actitud impropia de un estadista impropia de una personalidad política que tiene que buscar el consenso, no cambiando las reglas, ni siquiera con las arbitrariedades o las iniciativas del Partido Popular, cuando decía Casado premiar la mayoría. Es que solo faltaba que ahora que tenemos en España una circunstancia política nueva, que es un escenario plural, desde luego muy lejano del bipartidismo, rompamos ese escenario y esa evidencia con normas extravagantes, algunas rigen algunos países de bloqueo, premiando a la lista más votada. Y yo creo que Pedro Sánchez no consigue sumar más que un diputado y ahora quiere sumar 3/5. Esa situación a mí me parece la demostración de cuánto está dilatando el tiempo y exasperando la jugada.
Es una frivolidad, Rubén, y es una irresponsabilidad. Yo le veo tres problemas muy serios a esta propuesta de reforma de la Constitución. En primer lugar, el artículo 99 ha funcionado hasta ahora, hasta el año 2016. Ha funcionado a González, le funcionó a Aznar, que consiguieron pues no la abstención de los nacionalistas, sino el apoyo favorable de los nacionalistas. Y hay que recordar que durante esos años, durante esas primeras décadas, hasta el año 2016, España es el país, junto con Suecia, de los países europeos donde los partidos políticos cumplían más los programas al llegar al gobierno. Aunque nos parecía que cumplían pocas cosas, somos los más cumplidores y esto ha funcionado. En segundo lugar, muestra la contradicción y el oportunismo de Sánchez, que en el año 2015 dijera que no se tenía que cambiar la Constitución y que ahora hay que reformar el artículo 99. Vuelve a demostrar el oportunismo y que es una persona pues que en este sentido no su palabra no es constante, y eso es un problema para un estadista. Y en el tercer lugar, que yo lo haría incluso al revés, yo lo que haría es reforzar si acaso los criterios para investir, los haría más exigentes, porque el problema grave no es la investidura. Con el tiempo Rajoy la consiguió y también Sánchez consiguió la investidura. El problema es la estabilidad. Tanto Rajoy con la moción de censura en su contra como Sánchez con su incapacidad para aprobar los presupuestos tuvieron que irse. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es una contradicción que se puedan tener más diputados en contra que a favor para ser investido, pero que luego los presupuestos necesites un apoyo favorable. Así que cambiamos todas las leyes de manera que los presupuestos se aprueben por el partido que presente los presupuestos, el número de diputados máximos a sus el apoyo máximo a su propuesta de presupuestos, o bien lo que hacemos es es reforzar la investidura, porque aquí este es el gran problema, el gran dilema de Sánchez. Sánchez, ¿qué quieres? ¿Mantenerte en la Moncloa o gobernar? Porque si quieres gobernar con estabilidad, lo que necesitas es un apoyo sólido y te lo tienes que gestar ahora.
Sabéis que es muy interesante, en la página web del Congreso de los Diputados, además de la Constitución, lo que aparece es una explicación de por qué los artículos tienen la redacción que hoy tienen. Es decir, cuál fue el proceso de generación y de debate sobre la redacción de cada uno de los artículos y por qué se decidían unos conceptos en lugar de otros y por qué se cambiaban unas fórmulas por otras. Y en el artículo 99 en cuestión, estuve yo leyendo ayer cómo se llega a la redacción actual. Y el planteamiento es justo el contrario del que está planteando el presidente del gobierno hoy. Precisamente la redacción que tiene lo que busca es evitar los bloqueos políticos. ¿Por qué? Porque inicialmente lo que se había planteado, por ejemplo, es que la segunda se hacía una votación de investidura y si no salía en 15 días se volvía a elecciones para que no se prolongaran durante meses y meses la situación de falta de un gobierno. A lo que se llegó es a lo de los 2 meses que tenemos ahora, que ya parecía como mucho tiempo para no tener un gobierno. Lo de la mayoría simple, que no es mayoría absoluta, la mayoría simple tiene un sentido, que es darle relevancia a la Cámara, que es al Parlamento. Que el presidente de gobierno no pueda ser elegido si hay más diputados que están en contra de su nombramiento que a favor. Las abstenciones se entiende que son lo que son, abstenciones. Pero que tú necesites tener más diputados a favor, más si es que no es, para ser elegido presidente del gobierno. Por la relevancia, por la prevalencia que se le da al sistema parlamentario. El hecho de que aparezcan el rey y el presidente o presidenta del Congreso en el mismo artículo también tiene ese significado. El rey tiene el papel que tiene, que es el de proponer un candidato, pero se lo propone a la presidencia del Congreso una vez que ésta le ha facilitado la lista de grupos parlamentarios, para que siempre sea el Parlamento el que tiene el protagonismo. Y lo de la mayoría simple tiene como objetivo que el gobierno sea estable. Se entiende que si el presidente ha conseguido tener más diputados a favor que en contra, eso ya es un primer paso para que su gobierno pueda sacar adelante los proyectos en la Cámara. Si sale investido presidente con 123 síes y 200 no es, pues se entiende que lo va a tener muy complicado para poder gobernar. Pero, o sea, sí, que todo es fruto de una reflexión y de un debate que no sé si el presidente del gobierno conoce.
O es entrar en la página web del Congreso, ¿no? También sí, es un primer paso.
A lo mejor cree que esto se puso así por casualidad y que en realidad tendrían que haber dicho, hombre, claro, que gobierne el que ha ganado las elecciones y fuera.
O sea, además está muy bien lo que sacas a colación, porque además los comentarios hechos por letrados de todos los artículos de la Constitución son magníficos, ¿no? Magníficos, ¿no? Y están todos los debates a disposición, son cuatro volúmenes, yo los tengo y es una obra interesantísima, ¿no? Donde ves cada artículo de dónde viene y por qué, ¿no? Y una cosa que marcó a los padres constituyentes, ¿no? Que había grandes juristas, ¿no? Había gente de un nivel extraordinario, ¿no? En todos los terrenos, era la estabilidad. Es decir, miraban de rabillo, con el rabillo de los ojos hacia Italia, esos gobiernos breves, y luego recordaban los problemas que tuvo la Segunda República y los que tuvo toda la etapa de la Restauración con gobiernos muy breves, ¿no? Que ya no, claro, no lo hemos vivido, no lo recordamos, ¿no? Y entonces el valor principal era lograr estabilidad, como muy bien decías, ¿no? Es que los gobiernos, y de hecho hasta ahora ha funcionado muy bien, es decir, quien ha ganado las elecciones, acordaos cuando Aznar, que parecía que tenía una minoría mayoritaria insuficiente y fue suficiente para gobernar, porque había factores que no distorsionaban, uno de ellos eran los nacionalistas. Tú sabías que cada ovejita con su pareja y que Convergencia pues podía estar con el PSOE, pero en temas económicos le gustaba muchísimo estar con el PP porque coincidían, el PNV lo mismo. Eso es lo que ha cambiado ahora. Ahora todo el panorama electoral está perturbado, como en toda Europa, como consecuencia de la crisis y de la corrupción. Si no, lo normal es, claro, hubiera un gobierno y donde pues fuera apoyado pues por una mayoría de izquierdas, que sería Esquerra Republicana de Cataluña sin ningún problema, etcétera.
Ya, pero fíjate, yo creo que Pedro Sánchez, en su aspiración de ser elegido, ungido presidente por aclamación, el único argumento aglutinador que tiene para convencer a las fuerzas políticas es, si no, pacto con el diablo. Si no, vienen los soberanistas. Si no, estamos en manos del chantaje del independentismo. Y es un argumento completamente irresponsable y falaz. No se puede permitir que te apoyen todos sin proponer nada. Y ni siquiera sin aceptar las condiciones de los que en realidad sí que están en grado de apoyarte. Por eso yo creo que Sánchez está jugando con el reloj. No sé si porque le beneficia o porque si no tiene suficiente responsabilidad de estadista para sacar al país de esta situación. Y digo al país porque las elecciones han sido hace casi 3 meses, ¿no? Nos acercamos a los primeros 3 meses y no hemos avanzado un milímetro desde las elecciones del 26 de abril. Creo que si pusiéramos la tertulia del 27 podríamos estar hablando más o menos en los mismos términos y en las mismas circunstancias.
Uno de los precedentes que menciona el análisis del artículo en cuestión dice, ¿cómo se hacía esto en la República? Entonces plantearon, repitamos lo que la Constitución de la Segunda República planteaba para la elección de presidente del gobierno. Claro, en la República era un sistema presidencialista, a quien elegía directamente el pueblo era el presidente de la República, pero luego el presidente de la República decidía quién era el jefe de gobierno sin pasar por el Parlamento. Y eso llevaba a que las crisis de gobierno fueran muy habituales, porque por más que la hazaña de turno, el presidente de la República de turno, nombrara un primer ministro, un jefe de gobierno, luego tenía que ir al Congreso a sacar adelante sus proyectos. Y si no tenía la mayoría parlamentaria, pues naufragaban todos sus proyectos y había que ir a una segunda o tercera crisis de gobierno. O sea que todo eso estuvo en el ánimo de los redactores de la Constitución antes de llegar a redactar, tal como hoy está en vigor, el artículo 99, que según el presidente del gobierno resulta que no funciona y que nos hemos dado cuenta 40 años después. Son las 9 y 2. Son las 8 y 2 minutos en las Islas Canarias. Un minuto y enseguida charlamos con el señor Echenique de Podemos. Mira, hablando antes de dirigentes de Podemos que no tengan perfil político, busca a Pedro Sánchez. Ahora lo preguntamos.
Más de uno en Onda Cero. Ventana o...
Las 9 y 5 minutos de la mañana, son las 8 y 5 minutos en las Islas Canarias. Estamos con Ángeles Caballero, con Víctor Lapuente, con Rubén Amón y con Paco Maruenda, analizando las noticias de esta mañana. Y recibimos la visita de Pablo Echenique, que tiene la gentileza de compartir con nosotros unos minutos. Buenos días, Pablo.
¿Qué tal? Buenos días.
Y gracias por acompañarnos.
Un placer.
Ahora iba a preguntar yo qué papel está teniendo usted en la negociación con el Partido Socialista para la investidura de Pedro Sánchez, pero no sé si hay una negociación en la que participar.
Lamentablemente no la hay. Lamentablemente no la hay. A más de 2 meses después de las elecciones, pues el Partido Socialista, el candidato a la investidura designado por el por el jefe del Estado, no se ha querido todavía plantear la posibilidad de hacer una negociación seria de un gobierno de coalición en España, pues como ocurre, como estábamos hablando antes fuera de antena, en 20 de 28 países de la Unión Europea y en prácticamente todas las comunidades autónomas de nuestro país, con excepción de aquellas donde un partido ha obtenido la mayoría absoluta de la Cámara Autonómica. Todavía no han querido afrontar la negociación de esta manera, con la seriedad que creo yo que requiere algo tan importante como formar un gobierno en la cuarta economía de la zona euro, y de momento pues todo ha ido por la vía de las presiones mediáticas, las amenazas con repeticiones electorales e incluso la utilización, o parece que es lo que se pretende, de un mecanismo constitucional tan importante como una investidura, pues como un dispositivo de presión, en vez de como lo que debería de ser, ¿no? Un intento honesto de conformar una mayoría parlamentaria para que haya una investidura.
De la conversación que mantuvieron ayer el señor Sánchez y el señor Iglesias, después de esta fórmula que un poco sui generis, que consiste en que el presidente va a la televisión por la mañana y da como noticia que va a llamar en algún momento del día al líder de Podemos, y el líder de Podemos le dice en otra televisión, pues en lugar de anunciarme, pues llámame ya, y luego de verdad que se llaman. Y tenemos dos versiones de lo que pasó en esa conversación, y le pregunto qué información tiene usted. La versión del Partido Socialista dice, Sánchez lo que le dijo a Pablo Iglesias es que está abierto a todas las posibilidades y a todos los escenarios. Hoy la prensa destaca mucho. Pedro Sánchez admite o admitiría dirigentes o ministros de Podemos, o que estén en los órganos de Podemos, pero no tengan un perfil político, que sean más técnicos que políticos. ¿A usted le consta que eso saliera ayer en la conversación? ¿Eso se lo ha planteado Sánchez a Iglesias o no?
Bueno, nosotros estamos siendo muy cautelosos respecto de contar los detalles de lo que se habla en las reuniones entre Pablo Iglesias y el presidente en funciones, porque sabemos que es la manera de proteger una negociación. Yo no soy un profesional de la política, pero si algo he aprendido en estos 5 años en que llevo trabajando en Podemos es a llevar a cabo una negociación. Yo estuve al frente de la negociación con Izquierda Unida para el acuerdo del 26J en 2016, y también junto con Jone Belarra pues coordinamos la negociación de los presupuestos generales del Estado con el Partido Socialista. Y para mí hay una regla de oro que es fundamental y que además es evidente en una negociación si uno quiere que fructifique, y es no radiar los detalles a través de los medios de comunicación, porque eso genera mucha incertidumbre, genera mucho ruido y no favorece pues que eso acabe saliendo bien. En todo caso, es evidente que hasta ahora, por lo menos hasta las portadas de esta mañana, había una línea roja por parte de Pedro Sánchez, que era la de formar un gobierno de partido único, como si el PSOE hubiera obtenido mayoría absoluta en las elecciones generales, cosa que evidentemente no ha pasado. Ahora parece que levantarían esa línea roja, parece, porque ya digo que en este clima de ruido tan poco serio para algo tan importante como una negociación de gobierno, nunca se sabe. A veces dicen una cosa y al día siguiente dicen la contraria, pero ahora parecería que esa línea roja se podría levantar. Y ahora de lo que empiezan a hablar es de vetos. Ahora empiezan a hablar de vetos utilizando diferentes tipos de eufemismos, ¿no? El primer eufemismo que se utilizó para hablar de veto fue aquello de independientes de reconocido prestigio. Ahora hay un nuevo eufemismo que resulta que es perfil técnico, no perfil político. A lo mejor dentro de unos días nos encontramos con perfiles que generen consenso, ¿no? La búsqueda de eufemismos es un arte, bueno, interesante, ¿no? En el fondo son vetos. En el fondo estamos hablando de vetos. Creo que nosotros, si en algún momento planteásemos que el presidente del gobierno pues tiene que ser un independiente de reconocido prestigio y no puede ser militante del PSOE, o tiene que ser un perfil técnico y no puede ser un perfil político, pues le estaríamos faltando el respeto a las millones de personas que han votado a Pedro Sánchez en las elecciones generales. Yo creo que no es momento de hablar de vetos en la democracia de nuestro país. Creo que nunca se plantean vetos en una negociación de un gobierno de coalición. Lo mismo que he dicho antes de 20, de 28 países de Europa o de las comunidades autónomas de nuestro país, lo podemos decir de los vetos. Nadie ha vetado a nadie en las negociaciones en las comunidades autónomas. Bueno, paso a paso, yo creo que el sentido común, lo que es habitual en Europa y en el conjunto de nuestro país, y por otro lado, lo que la gente ha votado, porque yo creo que es lo que la gente ha votado el 28 de abril, se acabará imponiendo, y nosotros confiamos que al final del camino, aunque esté siendo vergonzosamente largo, y yo creo que hay mucha gente indignada con la manera de proceder para llegar a este acuerdo, pero yo creo que al final del camino, a pesar de que no se haya hecho bien el camino, creo que llegaremos a lo lógico, a lo sensato, que es un gobierno de coalición sin vetos y con una representación pues aproximadamente proporcional a los votos de las fuerzas implicadas en ese acuerdo, como ocurre en casi todos los lugares que se ha utilizado esta forma.
Eso significa que si no hay ministros de Podemos, no hay investidura, y además que los ministerios que le correspondan a Podemos, el nombre de la persona que desempeña ese ministerio lo decide Podemos. No acepta que sea el presidente Sánchez el que diga este puede, este no puede, este me vale, este no me vale.
No es una cuestión de aceptar o no aceptar. Sería extrañísimo. Hace poco le preguntaban a una portavoz del PSOE, no recuerdo si a Isabel Celá o Adriana Lastra, que pusiera un ejemplo de algún lugar del mundo donde hubiera habido un gobierno de cooperación, ¿no? Un gobierno en el que un partido de la coalición acapara todos los ministerios y el otro partido pues solamente está en puestos subordinados. Fue incapaz de poner un ejemplo porque no existe. Creo que si le preguntáramos por un ejemplo de un gobierno de coalición en el que un partido elige a los representantes de las carteras del otro partido, pues creo que tampoco encontraríamos ningún ejemplo en todo el planeta. Por lo tanto, no se trata tanto de una exigencia como de una apelación a la sensatez y además a que nos sentemos en algún momento a hablar de esto seriamente, y si nos ponen encima de la mesa algún tipo de argumento lógico, racional, motivado para llevar a cabo este tipo de diseños que no parecen a priori muy naturales, pues nosotros los escucharíamos con las orejas muy abiertas. Pues pero esto no ha ocurrido todavía.
Estuvo, Pablo, aquí la ministra de Hacienda el martes, la semana pasada. Bueno, un día de estos. Ya pierdo la noción. El miércoles, gracias. Estuvo la ministra de Hacienda y le planteamos justamente esta cuestión. Es decir, ¿cuál es el problema de que Podemos forme parte del gobierno de España? Y entonces ella lo que explicó es lo siguiente. Si hacemos un gobierno de coalición con Podemos dentro y luego vamos al Congreso a llevar un proyecto de ley, no nos van a apoyar más que los de Podemos y los del Partido Socialista. Mientras que si somos un gobierno monocolor que llevamos un proyecto de ley apoyado por Podemos, vamos a poder hablar con otros grupos parlamentarios para que nos lo respalden. Esta es la explicación que están dando, que es que pactar un gobierno de coalición espanta a otros posibles socios, no ya para la investidura, sino para lo que viene después de la investidura, que son los proyectos, los presupuestos generales, los proyectos de ley.
Bueno, creo que lo que dice la ministra, si a esos a los que se espanta es a PP y a Ciudadanos y a Vox, es verdad. Es decir, dándole la vuelta al argumento, que nosotros formemos parte de un gobierno de coalición en España junto con el Partido Socialista es garantía de que el Partido Socialista no va a tener la tentación de llevar pues leyes de derechas a la Cámara para sacarlas adelante con el Partido Popular o Ciudadanos. Me extraña que la ministra de Hacienda, con la que me llevo muy bien y presume de ser una persona de izquierdas, esté planteando un argumento que básicamente, traducido al español, significa no queremos que haya ministros de Podemos para poder pactar con Ciudadanos o con el Partido Popular. Me extraña, pero es la realidad. Es decir, que nosotros formemos parte de ese gobierno es la garantía de que el Partido Socialista pues no tiene la tentación de sacar adelante políticas económicas, políticas del mercado laboral, políticas de vivienda con la derecha.
Ayer la ministra de Economía, que también estuvo en el programa, últimamente vienen muchos ministros, no doy cuenta, dijo sobre la reforma laboral que efectivamente no está en los planes del gobierno, si sigue siendo gobierno, derogar la reforma laboral ni nada parecido. Lo que ella explicó aquí, dijo, revertir la reforma laboral no soluciona ningún problema y tenemos que aprender a tejer más que, o a hacer más que a deshacer o a destejer lo que hicieron los gobiernos anteriores. O sea, si ese es un compromiso ineludible para ustedes, la reforma, la derogación de la reforma laboral, se deben ir olvidando de él porque nunca va el gobierno a comprometerse a ello.
Lamentablemente, para nuestra democracia, es lo contrario de lo que el PSOE dijo en campaña. Yo creo que no hace bien a la democracia en nuestro país que un partido, sea cual sea, diga una cosa en campaña y después de que haya votado la gente, diga la contraria. El PSOE hizo campaña diciendo que quería derogar la reforma del Partido Popular. En todo caso, nosotros queremos derogar las dos reformas laborales, la del PSOE y la del Partido Popular. Pero sabemos que cuando uno negocia y cuando uno llega a un acuerdo, uno tiene que ceder. Y de hecho, ya en el acuerdo presupuestario hablamos de mercado de trabajo y nos costó mucho que el Partido Socialista hiciera tímidos avances en derogaciones parciales muy pequeñas de la reforma laboral del Partido Popular. Sabemos que ahí va a haber pues un debate complejo porque tenemos posiciones diferentes, pero nosotros no aspiramos a que, como decía Rivera en 2016, el PSOE acepte el 80% de nuestro programa electoral. Nosotros aspiramos a que algunos artículos de la Constitución, estos días que se habla de tanto de la Constitución, pero por otros motivos, pues se cumplan, ¿no? Que el derecho a la vivienda se cumpla, que la sostenibilidad, digamos que la suficiencia de las pensiones para nuestros mayores se cumpla, que la precariedad en el empleo se acabe. Aspiramos a que se cumplan un poquito más esos artículos de la Constitución que hoy en día son papel mojado. No aspiramos a meter el 80% de nuestro programa en el acuerdo de gobierno. Pero sí, nosotros pensamos que habría que derogar las dos reformas laborales y lamentamos que el PSOE diga una cosa en campaña y luego diga lo contrario.
Si me dice usted que para llegar a un acuerdo hay que ceder.
Sí.
¿Por qué no cede Podemos en el asunto de los ministros, de los sillones del Consejo de Ministros? Aparten ustedes de dos posiciones. Sánchez dice ni medio sillón, como dice Paul Guedes, ni medio sillón. Y ustedes dicen, en proporción a lo que representamos en el Parlamento, tenemos esos sillones. Tendrán que llegar a un punto de coincidencia, que podría ser, no hay ministros, pero hay 27 secretarios de Estado y 14 direcciones generales. ¿Eso a ustedes no les vale?
Como digo, sería la primera vez en la historia de la Vía Láctea que hay un gobierno con esa configuración. Nos gustaría conocer el motivo. Es decir, lo que no hemos escuchado todavía es un motivo sensato.
¿Cuál cree usted que es el motivo de que Sánchez no les quiera en el Consejo de Ministros?
Habría que preguntárselo. Yo creo que cuando uno hace ciertas preguntas a la ciudadanía, el CIS hace poco hizo algunas preguntas a la ciudadanía y preguntó, por ejemplo, quién había ganado los debates electorales, ¿no? Y Pablo Iglesias, pues el 35% de los españoles, y esta es una pregunta sin cocina, ¿no? Para que nuestros oyentes nos entiendan, es decir, eso es una pregunta directa a 3.000 personas, me parece que era la muestra del CIS, pues el 35% decían que Pablo Iglesias había ganado los debates electorales con bastante diferencia respecto del siguiente, que creo que era Pedro Sánchez, con un 19 o algo así. Bueno, a lo mejor eso explica parte de la estrategia del Partido Socialista. En todo caso, y después de haber dicho la maldad, yo creo que no podemos poner la estrategia de partido por delante de los intereses de nuestro país. Yo antes de ayer me estaba reuniendo con riders de Glovo, de Deliveroo, de Uber Eats, con trabajadores de Telepizza, a los cuales no le quieren actualizar el salario mínimo, y hablamos de gente, los riders en concreto, que al final de mes ganan 400 euros. Después de pagar la cuota de autónomos. Hay millones de personas en este país que lo están pasando mal. Tenemos retos como país muy complicados en los que tenemos que poner mucha energía, toda la inteligencia de los españoles a resolverlos, como la transición ecológica, como la igualdad entre hombres y mujeres, como la economía de cuidados, que todavía dista mucho de estar a los niveles europeos. Y creo que estar en estos momentos poniendo estrategias de partido por delante de los intereses del país, creo que no es lo que espera la gente de nosotros y creo que no es lo que uno debería hacer pues el tiempo que esté en política.
Ángeles Caballero.
Buenos días. Déjeme que le pregunte por dos personas que no son ni Pablo Iglesias ni Pedro Sánchez, pero que forman parte de la Vía Láctea. Uh-huh. Quería preguntarle por si se repite, vamos a hablar de un futuro en el que probablemente se repitan elecciones generales. Y existe una posibilidad, o se habla de una posibilidad de que Más Madrid dé el salto y pueda presentarse. La posibilidad de que Manuela Carmena o Íñigo Errejón se presenten como candidatos, ¿le parecería una buena noticia? ¿Le preocupa? ¿Le espanta directamente? ¿Qué opina?
Yo creo que a cualquier demócrata le tiene que parecer bien que en un país pues cualquiera pueda organizar un partido político. Creo que si no, uno no es demócrata. A partir de ahí, creo que hablamos de un escenario de política ficción. Creo que sería inconcebible que Pedro Sánchez, que el PSOE, llevara a España a una repetición electoral. Creo que la gente ya ha hecho su trabajo. El 28 de abril hubo una participación masiva en este país. Hubo un ejercicio de democracia absolutamente ejemplar en el cual la gente hizo dos cosas. Frenó la posibilidad de que personas con ideas reaccionarias pudieran formar parte del gobierno de España y por otro lado indicó un camino hacia el futuro. Dijo, esto de la austeridad, esto de las políticas neoliberales en lo económico, esto de precarizar a la gente y deteriorar los servicios públicos como receta económica, no nos parece bien. Nos gustaría un poquito más de justicia fiscal, nos gustaría un poquito más de proteger los derechos de la gente más humilde, nos gustaría un poquito más de sanidad pública, un poquito más de educación pública y un poquito más de ley de dependencia. Y además poneros de acuerdo, porque a ninguno os damos mayoría absoluta. Esto dijo la gente y además lo dijo de una manera masiva, con una participación altísima. Yo creo que el PSOE y Pedro Sánchez, por mucho que se diga en el transcurso de una negociación, que se dicen muchas cosas, creo que no nos va a llevar a ese escenario porque sería una responsabilidad. Así que, más allá de que cada uno se pueda montar el partido político que quiera, creo que hablamos en estos momentos de un escenario de política ficción.
Rubén Amón y Víctor Rapuente, además de Paco Maruenda, también pueden...
Sí, yo quería hacer una pregunta, señor Echenique. Tiene que ver con Cataluña y con ese punto de colisión que parece ser uno de los obstáculos principales entre los socialistas y ustedes. Y no sé si es mucho conceder o mucho ceder, renunciar al concepto de referéndum de autodeterminación o la percepción del juicio del procés como un juicio político.
Bueno, efectivamente, antes Carlos comentaba... respecto de cesiones, nosotros hemos hecho varias, ¿no? Nosotros hemos dicho, bueno, no queremos meter el 80% de nuestro programa como ciudadanos, aspiramos a algo modesto, aunque importante para la vida de la gente. También dijimos que estábamos dispuestos a modificar nuestra posición respecto de un gobierno de coalición, si no salían los números, como repitió tantas veces el PSOE, llevando esta propuesta con eso en una primera investidura y si no salía adelante, pues replanteando nuestra posición. Y efectivamente también hemos dicho que somos conscientes de que la ciudadanía ha dicho que es el PSOE el que tiene que liderar el gobierno y que en ciertos asuntos de Estado, como es el problema territorial, como es el conflicto en Cataluña, nosotros estamos dispuestos a respetar con 100% de lealtad los acuerdos a los que lleguemos con el Partido Socialista. Eso efectivamente pues es una cesión, claro. Nosotros tenemos la posición que tenemos, seguimos pensando lo mismo, todo el mundo sabe cuál es nuestra posición respecto de Cataluña, pero estamos dispuestos en este punto concreto, luego espero que hablemos también en la negociación con el PSOE de temas económicos y sociales, pero en este punto concreto pues estamos dispuestos a asumir con total lealtad lo que acordemos con el Partido Socialista. Así que yo diría que esto tampoco debería ser un problema para llegar a un acuerdo.
Maruenda o Víctor.
Hay una cuestión importante que es la pregunta que vayan a hacer a las bases, ¿no? Y cómo se va a plantear. Claro, la pregunta puede ser muy orientativa. Entonces, ¿será muy neutra o tienen una idea clara de lo que van a preguntar exactamente?
Bueno, todavía no está completamente definida, pero garantizo que vamos, no va a tener ni un miligramo de capciosidad. Si es que existe la palabra, es decir, no será capciosa ni en un 0,1%. Haremos una pregunta clara, honesta, sin orientar el voto y en que la gente decida. Nosotros creemos en la democracia, no solamente en el país, sino interna, en los partidos políticos, y además siempre que hemos preguntado a las bases en Podemos han tomado la decisión adecuada, así que confiamos que esta vez también lo harán.
Víctor Lapuente.
Sí, si usted, señor Echenique, no es un profesional de la política tras 5 años, yo no soy un profesional de la radio, que llevo menos tiempo, pero aún así sí que le hago una pregunta. Yo creo que la tendencia europea es que los socialistas, los socialdemócratas, entren en gobiernos de coalición con fuerzas que están situadas a su derecha, como los liberales o incluso los conservadores, como en Alemania. Pero creo más bien que los socialdemócratas, en este caso como Pedro Sánchez, prefieren pactar un programa de gobierno con apoyos parlamentarios cuando necesitan fuerzas políticas situadas a su izquierda, como Podemos, porque si entraran en el gobierno darían una imagen de cierto radicalismo. Es lo que ha ocurrido en Portugal con Antonio Costa, que gobierna solitario con apoyos externos, también en Dinamarca, donde los socialdemócratas han pactado un programa y las fuerzas, digamos, parecidas a Unidas Podemos, la Alianza Rojo-Verde, el Partido Socialista, dan apoyos externos desde el Parlamento, pero habiendo negociado un programa, y también ocurre algo parecido en Suecia. Entonces, ¿por qué usted, cuando dice que hay que poner la energía en esas reformas, por qué no ponen ahora la energía y la negociación en tratar de arrancar un programa, pactar un programa, olvidándose de los sillones, porque no ocurre en otros países europeos, y centrándose en lo que comentaba antes, el problema de la vivienda, medidas contra la pobreza infantil, la economía de los cuidados, etcétera?
Porque no se cumpliría, porque ya lo hemos visto en la última negociación presupuestaria. Es verdad que tengo poca experiencia en política, pero tengo algunas experiencias que me han marcado. Y una de las que me ha marcado pues es la negociación presupuestaria. En esa negociación presupuestaria, por ejemplo, el Partido Socialista se comprometió a regular las subidas abusivas de los precios del alquiler, lo firmó con nosotros, negro sobre blanco, Pablo Iglesias con Pedro Sánchez, todas las cámaras de televisión delante en el Palacio de la Moncloa, y luego no cumplieron ese compromiso. ¿Por qué? Pues porque cuando hay un partido que controla absolutamente todo el Ejecutivo, pues básicamente puede hacer un poco lo que quiere. Lamentablemente en España, aunque somos una democracia parlamentaria, aunque alguno lo esté poniendo en duda en estas últimas horas, el Parlamento no tiene ni la décima parte de la fuerza que tiene el Ejecutivo. El Ejecutivo tiene enormes capacidades para llevar a cabo o no llevar a cabo políticas públicas. Entonces, en un papel, en un documento, se pueden escribir medidas preciosas, medidas que, de llevarse a cabo, pues mejorarían muchísimo la vida de la gente, pero luego hacen falta garantías de cumplimiento. Y nosotros ya hemos visto qué ocurre pues cuando hay un gobierno monocolor, pues es que depende de ese partido político en cumplir o no cumplir lo firmado. Creo que en España es verdad que España, bueno, pues tiene sus singularidades. Aquí ha habido una dictadura larguísima, ¿no? Y ha habido una transición a la democracia muy compleja, y luego ha habido un periodo muy largo de un bipartidismo casi perfecto. Entonces, es normal que en España pues no tengamos todavía esa cultura de coalición que existe en otros países. Bueno, nosotros sabemos que va a ser difícil que pues convencer a uno de los dos partidos dinásticos, como es el Partido Socialista, de que hay que ir poco a poco yendo hacia una cultura más moderna, más democrática, hacia una cultura de la coalición, pero confiamos que al final pues esto va a ocurrir porque es una cuestión de época, porque creo que uno no puede vivir permanentemente en el pasado. El bipartidismo en España ya no existe y nuestro sistema parlamentario pues exige que las fuerzas que tienen una representación importante en el Congreso de los Diputados se pongan de acuerdo para formar gobiernos de coalición. Esperamos que, pues, con mucha pedagogía y lo más pronto que podamos, porque creo que hay mucha gente que lo está pasando mal, pues la cultura de coalición acabe apareciendo en España, como por otro lado ya ha aparecido en los ámbitos autonómicos, ¿eh? Que tampoco estamos hablando de algo muy extraño. En la Comunidad Valenciana, en Canarias, en Baleares, a lo mejor en La Rioja, a lo mejor en Navarra, incluso a lo mejor en Aragón, donde también las negociaciones son complejas, en mi tierra, pues puede haber o ya hay gobiernos de coalición. Entonces, bueno, nosotros confiamos que esta cultura, que entendemos que es más moderna y más europea, pues se acabe imponiendo en nuestro país por la fuerza de la época y de la modernidad.
El gobierno ahí lo que dice es que en las comunidades autónomas sí los aliados suman mayoría absoluta. Dicen, en Baleares sumamos mayoría absoluta, en Canarias los cuatro partidos que ahora se han puesto de acuerdo suman mayoría absoluta, en la Comunidad Valenciana ocurre lo mismo. En el Congreso de los Diputados, con Podemos no sumamos mayoría absoluta.
Bueno,
la solución sería hacer un gobierno en lugar de dos partidos, de tres partidos. ¿Pueden incorporar ustedes a alguien más al gobierno de coalición para tener asegurada la mayoría parlamentaria?
Yo creo que no hace falta. O sea, de estos 20 de 28 países que comento que hay en Europa en los que hay gobiernos de coalición, muchos son en minoría. El de Navarra, si sale adelante, seguramente será un gobierno de coalición en minoría. En el Ayuntamiento de Barcelona hemos visto cómo Ada Colau pues ha acordado con el PSC, con el Partido Socialista de Cataluña, que Jaume Collboni sea el primer teniente de alcalde. No suma Barcelona en Comú y el PSC mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Barcelona, y además hablamos de un ayuntamiento en el que hay colgado un lazo amarillo. O sea, es decir, tampoco ha habido grandes problemas respecto del tema catalán allí para llegar a un acuerdo de gobierno. Es evidente que 165, que es lo que sumamos el Partido Socialista y nosotros, todavía nos faltan pues 8 diputados, porque ahora la mayoría está en 173, al haber 4 diputados catalanes suspendidos, nos faltan 8 para tener mayoría en el Congreso de los Diputados. Bueno, pues habrá que llegar a acuerdos con el PNV, con Compromís, con el Partido Regionalista de Cantabria, con los catalanes, con los vascos. Habrá que llegar a acuerdos, y eso es natural en una democracia parlamentaria, pero vamos, hay una mayoría manejable, y de hecho creo que la prueba de que hay una mayoría manejable, y perdón por extenderme tanto, es que si ahora mismo Pedro Sánchez llevara al Congreso de los Diputados un acuerdo de coalición con Unidas Podemos, saldría adelante. Si uno mira lo que han dicho que van a votar las diferentes fuerzas políticas, Pedro Sánchez tiene hecha la investidura, lo cual en este debate un poco engañoso respecto de quién tiene la responsabilidad de que pueda haber una repetición electoral, hombre, pues el candidato designado por el rey para presentarse a la investidura ya tiene los números para ser presidente del gobierno, pues parece que lo único que tiene que hacer es llegar a un acuerdo de coalición con Unidas Podemos y ser investido presidente el 23 o el 25 de julio.
Pablo Echenique, gracias por la visita y por estos minutos, y hasta cuando usted quiera.
Un placer.
Que tenga buen día. Son y 35 ya a las 9, 10 menos 25, o sea, una hora menos en Canarias. Un instante y ahora mismo continuamos. salvo que Ángeles Caballero, Rubén Amón, Víctor Lapuente y Paco Maruenda tengan algún dato de verdadero interés para despejar las incertidumbres políticas en las que nos encontramos y que quieran aportarlo en este momento, creo que lo que habíamos prometido lo hemos cumplido. Hemos repasado correctamente la situación política, Hemos dado todas las claves.
De manera bastante impecable, diría, ¿verdad? Yo.
Está ya bastante claro cómo va a quedar un poco el asunto. A la espera de a ver cuál es la ocurrencia del lunes, cuál es el argumentario del lunes, pero vamos.
Tengo una frase muy buena cuando te pregunta, ¿no? Como depositario de la sabiduría y del futuro. ¿Qué crees que va a pasar? Y la respuesta es o acuerdo o elecciones.
Muy bien.
O acuerdo
o elecciones.
Con ministerios. Cosas, ¿no? Con ministerios. No, es verdad que aquí, dentro de los argumentarios, pero que ahora nos ofrecía Pablo Echenique, dice, si Sánchez ya tiene hecha la investidura, si él quiere, solo tiene que dejar que Pablo Iglesias o quien decida Podemos sea ministro. Esta es la realidad, porque si va a la investidura el señor Sánchez, tiene los 123 suyos, tiene los 42 de Podemos, y tiene a Esquerra Republicana, que ya ha dicho que hay que abstenerse, o lo va a decir públicamente, tiene al PNV que está a favor, o sea que los números le salen, pero tendría que pagar el precio previo, que es Podemos en el Consejo de Ministros.
Y el argumento de que espanta, el argumento que utiliza el Partido Socialista constantemente, ¿no? Sí, de que una coalición con Podemos espantaría a potenciales socios como el PNV, pues desde la propia dirección del PNV se ha dicho que se han quejado, ¿no? De ser utilizados como excusa. Ellos consideran que una vez pues hay unas ciertas garantías de que Podemos no va pues a malgastar demasiados euros y va a haber una cierta estabilidad presupuestaria y tal, el PNV no tiene ningún inconveniente en que haya ministros de Podemos. Lo que le espanta, lo que cree el PSOE que espantaría es a su propio electorado, es el electorado moderado, no a los socios, ¿no? A mí me parece...
Pero fíjate, Víctor, respecto a eso que dices, es curioso que el PNV se observe como una fuerza progresista. O sea, que Podemos no discuta un pacto con el PNV y sí lo discuta con Ciudadanos, ¿no? Y en aspectos de política económica y en otros asuntos conservadores, ¿no? Podría juzgarse que el PNV es perfectamente un partido conservador.
Pues bueno, recordar que... Y va a ser el ganador de estas negociaciones. No cabe ninguna duda que haya acuerdo. Esto sí que lo podemos predecir. Hay cualquier tipo de acuerdo, quien va a rascar en tema de políticas va a ser el PNV, como ha rascado siempre. Pero aquí el tema es que la fuerza progresista que podría estar rascando, y perdón por meter de nuevo el dedo en la llaga, sería Ciudadanos. Ciudadanos tiene una oportunidad histórica ha tenido una oportunidad histórica que está rechazando, pero hay que recordárselo, de tener un gobierno durante 4 años con 180 diputados y poder llevar a cabo pues muchísimas de sus reformas. Entonces, si el Ciudadanos no quiere esto, pues evidentemente vamos a tener que estar en manos de los nacionalistas.
Paco. Es que estaría muy bien si Ciudadanos sus votos fueran de izquierdas. Eso estaría maravilloso. Sería una cosa de lo más coherente, de lo más lógico. Hasta yo lo aplaudiría con gran fervor, ¿no? Muy bien, perfecto, querido Albert Rivera, ¿no? Pero vamos, es que ahí ni los dirigentes, no sé, yo veo a Aguado y no veo un tipo socialdemócrata, veo un tipo de centro, un tipo liberal, un tipo muy bien preparado. Vamos, yo veo a Begoña Villacís y desde luego no veo a alguien que sea del PSOE, me da hasta la risa, ¿no? Bueno, hasta Luis Garicano, vamos, es decir, una persona de una carrera brillante, no lo veo yo ahí sentado, no lo veo un chico muy de izquierda, vamos, me parece.
No, pero
chico...
Luis Garicano estaría contentísimo, sí, claro, de que si no sus 10 políticas favoritas, pero como mínimo conseguir aprobar 5 o 6 de sus medidas más importantes, por ejemplo, la protección a los autónomos. Estamos sabiendo estos días que el 50% de los autónomos de este país no van a poder irse de vacaciones. Tiene una situación absolutamente terrible por una fiscalidad regresiva contra ellos, por una gran precarización. Pues estas medidas, que no son de izquierda, son de centro-derecha, no tengo ningún problema en decir que sean de derechas o liberales, esas medidas podrían estar aprobadas si Ciudadanos hubiera tenido otro tipo de actitud y las podría conseguir.
Oye, en pocos meses ya tendríamos el bipartidismo otra vez. Ya, mira, en el lado del PSOE ya se están comiendo el terreno y, bueno, el recorrido ya es muy cortito al bipartidismo imperfecto, ¿no? En el lado del PP, los de Vox ya se están cavando su tumba ellos solitos, ¿no? Y ahora ya solo falta que los amigos de Ciudadanos hagan eso, ¿no? Entonces ya está. Oye, mira, en 4 años ya pues el Partido Popular tiene una situación ya confortable interna, no hay oposición, el sorayismo ya es una vieja excentricidad del pasado que ya nadie recuerda. verdad, bien 4 años como ha pasado, y pues es que acaba de pasar en Grecia.
Mejor que se cabe la tumba a los partidos políticos que no cabe la tumba, sí, sí, de España, que es lo que estamos haciendo, cavar la tumba de España, por, y estar abocados a una permanente inestabilidad. Vamos a estar fiados a la voluntad de los independentistas que han tumbado los últimos presupuestos y que ahora, cuando salga la próxima sentencia, la sentencia del Tribunal Supremo, pues decidirá volver a derrumbar a
que una de las grandes naciones de la historia, ¿no?, que en poco tiempo fue capaz de colonizar medio mundo, ¿no? Es decir, que una de las grandes naciones de la historia, la decimotercera potencia económica del mundo, resulta que por esto se va a hundir. No, hombre, no, si no pasa nada. Es decir, eso me lo decía un expresidente del gobierno. Paco, tranquilo, no te agobies. Bueno, bueno, si es que a un gobierno llega otro, ¿sabes? Vamos a otra cosa,
entonces. Si decimotercera y potencia, no sé si es compatible.
Sin potencia no creo, ¿eh?
No digo decimotercera y potencia, no me encaja.
Actualidad económica de esta mañana, Ignacio, ¿qué tenemos?
Pues muy rápidamente deciros que las bolsas europeas intentan subirse a la ola de Wall Street. Wall Street, que está en máximos históricos. La bolsa española marcha al alza, ahora mismo sube un 0,14%, intenta recuperar los 9.300 puntos, está prácticamente tocándolos en estos instantes. Suben sobre todo las empresas industriales como Arcelor, CIE, también Acerinox, pero el sector bancario también asoma la patita por arriba, ¿eh? Y empresas como Bankia, CaixaBank, Bankinter están en la parte más alta del mercado, mientras que Endesa y Enagás son los valores que más descienden. Siguen ahí con sus ventas en esa guerra energética entre la Comisión de la Competencia, el Gobierno y las compañías del sector. El Instituto Nacional de Estadística acaba de publicar los datos del IPC, de los precios al consumo. En junio los precios bajaron una décima porcentual. Se confirma así que la inflación interanual se modera a 4 décimas, al 0,4%. Este es el nivel más bajo de inflación en España desde hace 3 años. La razón está en el comportamiento de los costes de la electricidad y de los combustibles, pero hoy comienza la temporada de huracanes en el Caribe, una de las grandes zonas de producción petrolífera. El primer huracán se llama Barry, se dirige hacia Luisiana, pero donde hay vientos huracanados es en el mundo del petróleo. Lo podíamos denominar algo así como la guerra de los estrechos, ¿no?
Ah, pues denomínalo.
Pues la guerra de los estrechos, del estrecho de Gibraltar al estrecho de Hormuz.
Tanta libertad.
En Gibraltar detienen un petrolero iraní que iba hacia Siria, y en Hormuz pues persiguen a un petrolero británico, claro, los iraníes. Con lo cual, de estrecho a estrecho, y el barril de petróleo pues por encima de los 67 dólares. Otro punto de fricción es el fiscal, donde Estados Unidos ha abierto una investigación sobre Francia y su nueva tasa Google. Y como decimos, la tecnología es otro de los frentes abiertos en las guerras comerciales.
Adiós, Ignacio.
Hasta ahora.
Fin de semana. Aquí en Indultas esta mañana, Amón.
Bueno, parecen los Sanfermines, Carlos, contemporáneos, una convocatoria para hipsters y para atletas. Hasta los cabestros que lideran la manada han sido seleccionados no por la barba, pero sí por su juventud y su rendimiento físico. Tan ágiles son los bueyes que ni siquiera pueden sobresalir las fieras del redil imaginario. Parecen los cabestros la locomotora del transiberiano. La limpieza, antídotos del buen sexo, aportan un exceso de decoro a una fiesta de idiosincrasia hiperbólica. Tanto se ha esmerado la estilización de la carrera que los Sanfermines del pavor plebiscitario arriesgan a convertirse en una competición aséptica y selectiva. Las autoridades revisan incluso el calzado de los mozos y las mozas, embadurnan las calles de antideslizante, se excluye a los corredores fondones y a los borrachos, se les aleja del itinerario. Esta última medida es comprensible, como es comprensible evitar la masificación, pero los encierros fugaces e incruentos parecen una voladura controlada y se resienten de un escrúpulo regulador y normativo. La Policía Foral de Navarra parece incluso la Policía Moral de Navarra. Aprendiendo chapas machistas y neutralizando los comportamientos soeces, terminarán generalizándose los test de alcoholemia. Los atletas se los pesará y medirá. No se trata de reclamar la eucaristía de un turista australiano ni exigir al personal un desmesurado tributo de sangre, a lo mejor unas gotas, pero sí de significar la contradicción de unos Sanfermines edulcorados, incruentos y demasiado precavidos. Me lo decía un amigo que no come niños por la mañana. El año que viene se va a levantar su madre. Rápido y limpio. El encierro se celebra con preservativo, se despeja del morbo, aunque hoy tengamos un herido digno de llamarse así. Nadie desea la muerte de un corredor, pero no habría espectadores de Fórmula 1 si los coches estuvieran protegidos. Correr delante de un toro implica que puede cornearte y sentarse a observar el accidente en casa o desde las talanqueras, nos conforta en la atracción atávica del peligro ajeno. El exalcalde de Pamplona, Asirón, de Bildu, quería suprimir las corridas antesala de los encierros sin encierros, una fiesta de simulación, una concepción anorgásmica del orgasmo, una fiesta ordenada, aseada y deportiva. Tan deportiva que la obsesión de los periodistas desplazados a la cobertura estriba en significar el tiempo del recorrido como si los toros fueran un relevo jamaicano y como si el requisito de la rapidez nos garantizara el objetivo de la limpieza.
Marisol, ¿tienes unos Callahan a mano para estas personas que quieren abandonar ya nuestras instalaciones?
Supuesto, quieren abandonar con el zapato más cómodo del mundo. Disfruta el verano con comodidad de la mano de Callahan Adaptation. Los únicos zapatos que se adaptan a tus pies y a tu forma de caminar. Ligereza, amortiguación y adaptación gracias a su exclusiva tecnología Adaptation. Pruébalos y notarás la diferencia de caminar con el zapato más cómodo del mundo. Fabricados en España por los mejores artesanos, a la venta en las mejores zapaterías y también en Callahan.es. Callahan Adaptation se adapta al pie y se adapta a ti.
Pues hasta aquí la tertulia de este viernes. Os deseo un fin de semana muy bonito. Ángeles Caballero, adiós Ángeles.
Adiós, bueno.
A Víctor Lapuente, adiós Víctor.
Adiós, buenos días.
A Paco Maruenda, adiós Paco.
Adiós.
A Amón no le deseo nada porque hay cultureta después dentro de...
Bueno, deséaselo, ¿no? Aunque...
No, ya se lo desearé más tarde.
O no. Me voy a atizar ahora un desayuno en condiciones.
Voy a atizar.
Eso te ha quedado muy castizo, sí, lo de me voy a atizar, sí, sí. Me gusta.
Eso es.
Es la terminología navarra. Voy a atizar un desayuno. En 5 minutos contamos las noticias.
Bien incluido,
¿eh? 9 en las Islas Canarias. Ahora seguimos.